Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Completo el agua.
Me tira el agua y me empotra contra la valla. Entiendo que he vuelto a nacer.
Lo ha tirado todo. Es que es un desastre lo que hay aquí.
El que caía ahí era muerte segura. Y yo no me quería morir.
Nunca se había vivido una cosa de estas, nunca.
Muy buenas tardes. Son los sonidos del que ya se ha convertido en uno de los peores desastres naturales en España. Y todavía estamos lejos de conocer el alcance total de la desolación que ha dejado a su paso la Dana, que ha golpeado a zonas del sureste del país y el Levante. El drama humano ya es devastador, con un balance provisional de 64 personas fallecidas, pero esa cifra podría aumentar porque todavía hay muchos desaparecidos a los que se está buscando. 62 de esas víctimas mortales se contabilizan en Valencia. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha comparecido hace unos minutos para desmentir bulos que están circulando en redes sociales, parece mentira en una situación así, sobre posibles desbordamientos y evacuaciones de municipios.
No se va a evacuar Sedaví, Paiporta, no se va a evacuar Paiporta, Benetúser, no se va a evacuar Benetúser y Alfafar, no se va a evacuar Alfafar. Tampoco hay ninguna previsión de desbordamiento ni de generación de nuevas corrientes ni de avenidas de agua, correcto, que puedan estar amenazando a nuevos municipios.
Se ha confirmado además la muerte de otras dos personas en Castilla-La Mancha, pero allí también hay desaparecidos de los que todavía no se tiene noticia. El presidente de esa comunidad, Emiliano García Page, ha avanzado que pedirá la declaración de zona catastrófica.
El fenómeno ha sido tremendo, brutal. Seguramente no haya nadie que haya conocido otra cosa parecida en la zona. De golpe, y por muchas prevenciones que tuviéramos todos, la naturaleza siempre parece que va un paso por delante y cuando estás preparado en una dirección, la naturaleza termina abriéndose paso, a veces con mensajes muy nítidos de que manda sobre nosotros.
Andalucía es el tercer escenario de este reguero de destrucción. Nuestro compañero de Telemadrid, Javier Tellechea, se encuentra en la localidad malagueña de Álora. Javier, situación a esta hora. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lo primero es que sigue lloviendo aquí en Álora. Lo segundo es que el municipio está sin agua potable. Los pozos que abastecen el pueblo están tapados por el barro y además la riada destrozó parte de la tubería. El alcalde acaba de confirmar que hay centenares de vecinos aislados en pedanías por las carreteras que están intransitables. El río Guadalhorce superó ayer los 7 metros de altura. Hoy está apenas a un metro. Han caído 177 litros por metro cuadrado en las últimas horas y se han registrado 44 rescates en la comarca. En estos momentos hay 11 carreteras cortadas en la comunidad andaluza y ya se han activado los avisos de calor naranja por fuertes lluvias en Cádiz, Sevilla y Huelva.
Más de 60 carreteras siguen afectadas por los daños de este temporal. Las conexiones ferroviarias entre Madrid y Valencia se mantienen suspendidas. Carlos H. Blas, en la estación de Chamartín, allí todavía hay viajeros que esperan desde ayer una solución a la cancelación de sus trenes.
Casos como el de Johnny, que lleva atrapado en Chamartín unas cuantas horas, ¿no? Johnny, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Estoy atrapado en Chamartín desde ayer. Salí a mi tren a las 5:15 de la tarde, alcanzamos a llegar hasta Cuenca. En Cuenca tardamos 2 horas ahí el tren parado. Dijeron de que habían incidencias, que si se lo solucionaban podíamos continuar. Al final no continuamos y el tren ha decidido devolverse para Madrid.
Tiene pinta que segunda noche que te quedas en Madrid, ¿no?
Sí, va a ser la segunda noche de pasar aquí en Madrid, pero claro, yo necesito llegar a Valencia, vivo allí.
El rey Felipe VI ha enviado un mensaje de pésame a los familiares de las víctimas y su apoyo a los damnificados y ha pedido prudencia a los ciudadanos, porque a esta hora todavía hay alertas activas por fuertes lluvias en Andalucía, en Castilla-La Mancha y también en Cataluña. En esta última región ya se están adoptando medidas.
Y también mantener a tantas personas que todavía pueden ser afectadas en alerta y tomando todas las precauciones y prudencias necesarias y posibles y atendiendo a las autoridades a las recomendaciones que se vayan haciendo.
El gobierno está siguiendo la situación en las zonas afectadas a través de un comité de crisis presidido por Pedro Sánchez, que ha garantizado toda la ayuda necesaria.
España entera llora con todos y con todas vosotros. Nuestra prioridad absoluta es ayudaros. Las administraciones públicas están trabajando, estamos trabajando de forma coordinada para hacerlo posible y vamos a poner todos los medios necesarios hoy, mañana y el tiempo que haga falta.
Apoyo también desde las instituciones madrileñas. Comunidad y Ayuntamiento de la capital han ofrecido toda su colaboración. Escuchamos al portavoz del Ejecutivo Regional, a Miguel Ángel García, y al alcalde José Luis Martínez Almeida.
En este momento un helicóptero de rescate del GERA, del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, está volando, se está dirigiendo a una de las zonas más afectadas de la Comunidad Valenciana, tendrá su base en Enguera, para que pueda colaborar en las labores de rescate. También hemos puesto a disposición, también a petición del Gobierno de la Generalitat de Valenciana, los servicios del Instituto de Medicina Legal de la Comunidad de Madrid.
Pueden contar con Madrid, con los madrileños, que queremos estar a su lado, que somos conscientes, aunque estamos desde luego conmocionados, de la dimensión de la tragedia, de lo que han tenido que vivir.
El Ayuntamiento de la capital ha guardado un minuto de silencio por las víctimas. También lo han hecho en el Senado y en el Congreso y en la Cámara Baja. Empiezan otros titulares del día con la ayuda de Enrique López. Con la polémica por la no suspensión del pleno extraordinario en el Congreso sobre Radio Televisión Española.
Como se ha ocurrido con la sesión de control al Gobierno previa o las actividades en el Senado. Los diputados del Partido Popular y los de Vox se han ausentado de ese debate como protesta. También dos parlamentarios de Compromís, Alberto Núñez Feijóo, PP, Pepa Millán de Vox.
Sabía que este Gobierno era capaz de todo, pero también no les oculto que mi capacidad de sorpresa ya no tiene límite. Esta actitud es despreciable. No entiendo el respeto selectivo a las víctimas.
El Partido Socialista y su socio están dando un espectáculo absolutamente dantesco en mitad de una desgracia de este calibre.
El Gobierno regional aprueba el proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para el próximo año.
Unas cuentas récord por encima de los 28.000 millones de euros, 1.100 más que en el ejercicio anterior. Incluye partidas para las obras de la Ciudad de la Justicia de Valdebebas y la de la Salud en el entorno del Hospital de la Paz. Rocío Albert, consejera de Economía.
Casi 9 de cada 10 euros va destinado a temas como la educación, la sanidad, los transportes, las viviendas y las infraestructuras y, como no podía ser de otra manera, a familia y asuntos sociales.
Refuerzo del Ayuntamiento de Madrid con motivo de las celebraciones de Halloween y la festividad de Todos los Santos.
Un dispositivo de 1.800 agentes que van a vigilar los cementerios municipales, las fiestas en locales de ocio y también prevenir actos vandálicos en los autobuses de la EMT. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Además de los agentes operativos habituales, también estarán en los dos cementerios grandes la unidad de drones, les apoyarán las comisarías de seguridad. Hemos reforzado también todas las líneas que se dirigen de la EMT a los cementerios. Hemos ampliado los horarios ya durante toda esta semana, tanto en este cementerio, el cementerio sur, como también en los cementerios de los distritos más periféricos.
Y una última hora de la que estamos pendientes, la Guardia Civil registra el despacho del fiscal general del Estado.
Por orden del Supremo, tras la imputación de Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos de la pareja de Díaz Ayuso, un registro para incautarse de sus dispositivos electrónicos, el alto tribunal ha decretado el secreto de las actuaciones.
Y los efectos de la Dana también han llegado al deporte. Laura Cabrera.
La Federación Española de Fútbol ha aplazado 3 partidos de la Copa del Rey. Uno de ellos se juega aquí en Madrid, el Parla Escuela Valencia. Además también el Pontevedra Levante y el Egea Hércules. Ninguno de los equipos valencianos ha podido desplazarse y viajar a sus destinos. También es muy probable que mañana se suspenda el partido que tiene que jugar el Getafe en Manises, en una localidad al lado de la capital valenciana y que estaba previsto a las 7 de la tarde. Los dos clubes han pedido la suspensión a la Federación Española de Fútbol. Hoy ha comparecido José Bordalás, que ha dicho que ahora mismo los esfuerzos deben estar en todas las víctimas.
Bueno, la verdad es que tengo muy pocas ganas de sentarme aquí y hablar de lo que debería ser una fiesta del fútbol. Bueno, estamos desde ayer en estado de shock. Pues que quizás no es el mejor momento, ¿no? A nivel anímico. Para disputarse un partido de fútbol, pues se necesita fuerzas de seguridad, de ambulancias, y ahora mismo pues yo creo que los profesionales tienen que estar centrados en la búsqueda y en reparar, bueno, pues todo el daño que que ha hecho y que está haciendo la Dana.
También en el aire el partido del próximo sábado de Liga entre el Valencia y el Real Madrid en Mestalla. Hoy sí se van a jugar otros partidos de la Copa del Rey: Ciudad de Lucena, Leganés, La Roza, Sevilla, Móstoles, Burgos, Salamanca, Alcorcón y San Sebastián de los Reyes, Almería. Los contaremos desde las 6:30 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alba Ariz. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de tráfico irregular de salida por la 4 en Pinto. Además, encontramos circulación lenta en el tramo habitual de la M40 a la altura de Coslada, dirección A3, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en esta jornada de lluvia.
Y la fotografía de las calles de la capital nos la ofrece Natalia Ruiz desde el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes, Celia. Está subiendo el número de desplazamientos en todos los recorridos de la M30, aunque por el momento la vía permanece fluida. Pero es ya intensa la circulación en toda la parte este, en ambos sentidos de circulación, al igual que en la ribera del Manzanares. Y se van incrementando también los desplazamientos hacia las autovías, sobre todo en estos momentos hacia la A42, con tráfico ya intenso a su paso por Plaza Elíptica. En el resto de la ciudad van a encontrar circulación pesada en la zona central de la ciudad, en los paseos de la Castellana, Recoletos y Prado, en la Gran Vía y Alcalá, Banco de España, con circulación en ambos sentidos, y en las plazas de Cibeles y del Emperador Carlos V. Y se va incrementando también la circulación de salida en la parte este, concretamente por las calles Alcalá y Odones.
El tiempo.
Luce el sol a esta hora aquí en la ciudad de La Imagen, tras las lluvias que cayeron en las últimas horas sobre la Comunidad de Madrid, pero desde luego nada que ver con lo que se está registrando en Andalucía y en el Levante. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, es un día aciago, muy triste para todos los que,
desde luego,
evidentemente estamos viendo lo que ha ocurrido en España.
Increíble. Aquí en Madrid, bueno, pues ya lo estamos comentando, esas lluvias, aunque cayeron con fuerza,
sí, teníamos
pero nada
aviso, es verdad, porque en las últimas 24 horas, por ejemplo, se llegaron a acumular hasta 61 litros por metro cuadrado en Ciudad Universitaria, en Madrid capital, por encima de 50 en algunas zonas de montaña, como en Somosierra. Tenían aviso naranja por el sur de la región, pero no fue para tanto porque se llegaron a acumular tan solo 20 litros en Aranjuez. Después de la lluvia ya estamos viendo lo que está ocurriendo en este día. Es mucho sol lo que estamos viendo en el cielo, poca precipitación la que nos depara el día y temperaturas que hasta ahora están en torno a los 18 grados en Madrid.
Temperaturas bastante agradables.
Temperaturas que nada tienen que ver con las que tuvimos ayer, 15 y 16 se registraban en Madrid. Ya decíamos que iban a subir debido a ese sol, que hoy sí que lo estamos viendo. Ayer teníamos el cielo un poquito más plomizo y durante los próximos días ya sabemos que se cierra el mes de octubre y arrancamos el Día de Todos los Santos, que es un día que también tiene mucho movimiento en las carreteras, así que habrá que seguir las previsiones porque los modelos, pues eso, están cambiando día a día. Lo que está claro es que mañana poca precipitación, el 1 de noviembre, bueno, algún chubasco podría llegar a la Comunidad de Madrid, sobre todo a áreas de la sierra, y lo que no van a cambiar son las temperaturas. Nos vamos a mantener cercanos a los 18 grados durante los próximos días, valores suaves propios, de hecho, para estos días de octubre y noviembre.
Muchas gracias, Elena. Están escuchando las noticias de las dos aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en la técnica.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patanches.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Evita USBs de procedencia desconocida. No conectes dispositivos USB encontrados en la calle, recibidos como regalos de fuentes no confiables o proporcionados por personas desconocidas. Podrían estar infectados con un malware, que son programas informáticos escritos intencionalmente para dañar los sistemas informáticos o a sus usuarios. Los USB entregados en eventos o como promociones pueden no ser seguros si no provienen de una fuente confiable.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Comenzamos nuestro recorrido por el trágico rastro que ha dejado la Dana, que ayer golpeó al sureste de la península y el Mediterráneo. Y nuestra primera parada es la Comunidad Valenciana, que está viviendo un drama humano por el número de fallecidos y también los daños en infraestructuras. Eva Prat, ¿cuál es la última hora?
Hay de momento 62 muertos que todavía se están identificando. Muchos de quienes hoy pueden contarlos sienten que han vuelto a nacer.
Empecé a gritar, socorro, socorro, ayudarme, porque yo veía que no iba a aguantar y que me iba a tirar la corriente. Y se había creado un barranco brutal, brutal, brutal. El que caía ahí era muerte segura. Y yo no me quería morir.
Testimonios como este vecino de Paiporta se repiten por toda la provincia. Dicen que la fuerza del agua era imparable y que nunca habían visto algo igual.
Pánico, pánico. Nosotros nos hemos salvado, yo creo, gracias a Dios, porque estábamos en un autobús. Los coches que habían estaban todos tragados. Se los había tragado el agua.
¡Un huracán, tú! ¡Un huracán!
Que se puede estar flotando.
¡Ay, Dios mío! Esto es una puta locura. Estoy flipando.
Anoche se activó el procedimiento de múltiples víctimas que recaba la información recibida de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias. No se prevén desalojos de municipios y a esta hora hay todavía muchas personas desaparecidas, otras pendientes de rescatar, carreteras colapsadas e innumerables daños materiales en múltiples puntos de la provincia. El 112 ha atendido más de 30.000 llamadas solo con la mitad de las líneas telefónicas operativas. Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana.
La falta de capacidad de potencia que aún tenemos en nuestras líneas telefónicas. Esa es la razón y no otra por la que comunica muchas veces el teléfono 112 o el 900-365-112 de atención a los desaparecidos. En cualquier caso, estos dos teléfonos están atendiendo a miles de llamadas.
Los cortes de agua y electricidad han hecho repetir imágenes propias de la pandemia.
Y en los supermercados la gente se nota que está asustada porque estamos, y me incluyo, porque estamos comprando un poco de provisiones. El agua embotellada se ha acabado de mi supermercado, por lo menos más cercano.
El Ejecutivo Central de España se ha puesto a disposición de la Generalitat para colaborar. Pilar Bernabé es delegada del Gobierno en Valencia.
1.000 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, más de 200 medios materiales para poder reforzar esas labores. Tanto una cuestión fundamental de rescate, pero también para ayudar a abrir espacios de caminos y de carreteras para poder acceder a los municipios donde no hay accesibilidad, que están en este momento 750 efectivos de Guardia Civil trabajando en la provincia de Valencia y 1.700 efectivos de Policía Nacional.
La capital, Valencia, no ha sufrido las consecuencias más devastadoras, aunque desde el primer momento ha desplegado su solidaridad con 4 puntos de acogida. María José Catalá, alcaldesa.
Hubiera municipios de pues, Alfafar, a Catarroja, a Torrent, a Benetúser, a Silla, a Picassent, o bien a otra provincia, provincias de Alicante, provincia de Castellón, personas que pasaban por la ciudad de Valencia, visitantes de otros países. Todos ellos les vamos a intentar ayudar y atender con la mayor proximidad y humanidad posible.
Adif ha suspendido la circulación en la Comunidad Valenciana, tanto en la línea de alta velocidad con Madrid como la conexión con Barcelona y en cercanías. También se ha cancelado la actividad en aeropuertos, puertos y autobuses.
La furia de esa Dana también ha dejado su huella en Castilla-La Mancha, donde se han confirmado 2 víctimas mortales y se sigue buscando a varios desaparecidos. Algunos en la localidad de Letur, en Albacete. Desde allí nos ofrece la última hora nuestra compañera de Radio Castilla-La Mancha, Pilar Valero.
Alrededor de las 10:30 de esta mañana se confirmaba la aparición de la primera víctima mortal en Mira, en Cuenca, una anciana de 88 años a la que su hija no pudo localizar ya ayer. Así lo han señalado vecinos del municipio.
Ayer estuvimos buscándola, bueno, fue la hija a buscarla y no podían abrir la puerta, y esta mañana se ve que han ido los geos o no sé quién ha entrado y la han visto muerta.
Esa señora vive debajo de donde vive mi madre. Y han tenido que entrar por los huertos de las casas de arriba a buscarla.
Esto es lo nunca visto, lo nunca visto. Esto nunca había pasado, por muy fuerte que ha llovido. Pero esto no ha sido una lluvia, esto ha sido el diluvio.
El segundo fallecimiento se ha confirmado en la localidad albaceteña de Letur, donde también se ha podido rescatar a una anciana de 93 años, que es una de las 10 personas que permanecían atrapadas en sus viviendas. Todavía están sin localizar 5 personas. El Ejecutivo de Castilla-La Mancha va a solicitar la declaración de zona catastrófica. Emiliano García Page se ha desplazado a Letur, donde ha comprometido todo el apoyo del Gobierno de la Nación y el de la región a los afectados.
Sinceramente se agradece saber que no estamos solos y es lo mismo que le quiero dejar claro a la sociedad de Letur, a la población, no van a estar solos.
Los daños de la Dana han afectado también a la localidad de Landete, en Cuenca, donde el agua arrasó el puente que conecta al municipio con las vecinas comunidades de Valencia y Aragón.
Andalucía ha sido otra de las regiones más golpeadas. En Málaga han podido recuperar ya la normalidad en las conexiones por tren y por avión, pero todavía hay carreteras cortadas. Luis Mínguez.
La Dana se cebó ayer en Málaga con las localidades en el cauce del río Guadalhorce, que se desbordó. Se trata de Alhaurín de la Torre, Cártama y especialmente Álora, todas en el interior. Campos inundados y personas que tuvieron que subir a los tejados de sus casas o sus casetas de campo para evitar ser arrastradas por las aguas, pero afortunadamente sin ningún fallecido. En total, la Guardia Civil tuvo que rescatar en embarcaciones o helicópteros a 44 personas en toda la provincia, casi una veintena de ellas en Álora, donde el agua llegó a alcanzar una altura de 7 metros en algún punto. Francisco Martínez es su alcalde.
Calle. Sí estuvieron la Guardia Civil de Montaña rescatando en torno a unos 16 o 17 vecinos con el helicóptero, porque sus casas se encontraron rodeadas totalmente de agua y con una altura prácticamente de más de 2 metros, pero no tenemos que lamentar ningún daño.
¿El río llegó hasta 7 metros? ¿Puede
7 ser? Metros, efectivamente.
Hoy sigue lloviendo en Álora, pero no amenaza más estragos y la prioridad es recuperar el contacto con los vecinos que viven o trabajan en los muchos kilómetros de caminos rurales de la población y restablecer el suministro de agua potable. Juan, vecino de esta localidad malagueña, aún anda buscando su coche, aunque se lo toma con cierto humor.
He puesto un grupo de WhatsApp en redes sociales, pero bueno. Entonces, yo supongo que cuando aparezca por algún sitio alguien denunciará y ya me avisará, digo yo, la policía. Mi coche puede estar en la playa.
En toda Andalucía hay 4 carreteras, todas secundarias, cortadas, 3 en la provincia de Málaga y en la provincia de Granada y una en Málaga, la que enlaza Cártama con la capital.
Las compañías Alsa y Avanza han suspendido sus trayectos con origen o destino en Valencia y alrededores por las inundaciones. Adif también mantiene canceladas las conexiones ferroviarias entre Madrid y la Comunidad Valenciana que llegan a la estación de Chamartín. Numerosos viajeros han pasado allí la noche y siguen todavía esperando saber qué pasa con sus trenes. Carlos Sánchez Blas, situación a esta hora. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Cientos de viajeros han acudido desde primera hora de la mañana a Chamartín y se han encontrado con este mensaje.
Se encuentra suspendido el servicio en la línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia.
Se han ido cancelando todos los trenes que tenían como destino la estación Joaquín Sorolla de Valencia.
Y seguramente hoy no van a salir, ¿no?
Hoy no van a salir.
¿Viajeros que salían hoy?
Pues me hallo en Madrid, sin forma de volver a Valencia y nada, de forma indefinida.
¿Qué tren tenías y qué te han dicho?
Pues tenía el tren de las 6 de la mañana, vine a primera hora a buscar información, no me la han dado y bueno, aquí seguimos.
Otros a los que habían reprogramado desde ayer.
Teníamos salida a las 8:45, nos cancelaron el viaje, nos dieron billete a las 10:45 de hoy. Y es este momento que está cancelado. Cuando hemos llegado aquí, hemos visto que estaba cancelado, ni nos han avisado ni nada.
O incluso que salieron ayer y tuvieron que regresar a Madrid a mitad de camino.
Y cuando llegó a Cuenca, pues estaba parado el AVE, el AFLO, varios sirios, pero el problema fue que los trenes de detrás, de las 6, salieron también. ¿Por qué salieron? Luego, después de 2-3 horas, regresamos a Madrid.
Muchos de ellos pasajeros valencianos que además unen su preocupación por amigos y familiares que se encuentran en la zona más afectada por La Habana.
He visto vídeos y la verdad que muy preocupado, o sea, ha caído muy fuerte. Gracias a Dios mi zona, la Malvarrosa, parece que está dentro de lo malo bien, pero las zonas que están cerca, sobre todo de ríos, se ve que ha quedado destrozado y muy preocupante, la verdad.
Colas interminables en los centros de información de las compañías ferroviarias en este miércoles, penúltimo día del mes de octubre, se encuentra cortada completamente la comunicación Madrid-Valencia, Valencia-Madrid.
Gracias, Blas. El Gobierno sigue la evolución de la situación en las zonas afectadas a través de un gabinete de crisis encabezado por Pedro Sánchez, recién llegado de su viaje oficial a la India. Antes de esa reunión, el presidente ha realizado una declaración institucional en la que ha garantizado toda la ayuda necesaria a los afectados, ¿no, Elia Ontoria?
Sí, todos los medios necesarios, el tiempo que haga falta.
España entera llora con todos y con todas vosotros. No os vamos a dejar solos.
Pedro Sánchez avanzaba incluso recursos de la Unión Europea para reconstruir lo perdido por el temporal, pero lo primero que ha querido es trasladar la solidaridad a familiares y amigos de las víctimas.
Trasladar en nombre del Gobierno de España, pero estoy convencido del conjunto de la sociedad española, toda nuestra solidaridad y el afecto a las familias de las personas que han fallecido en esta tragedia.
El Gobierno no da por concluido el temporal y por eso el presidente pedía precaución a los ciudadanos.
Por eso pido a quienes allí residen que extremen las precauciones, también todas las medidas de seguridad, que no salgan a la carretera, que eviten transitar cerca de barrancos, de vaguadas, de cauces y que atiendan en todo momento a las recomendaciones de los servicios de emergencia.
Sánchez también ha agradecido el trabajo a los profesionales de emergencias. Estamos esperando desde hace una hora una rueda de prensa del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y esta tarde la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, visita las zonas afectadas por la Dana en el municipio de Letur, en Albacete, y va a estar acompañada por el presidente castellano manchego Emiliano García Page.
A la espera de esa comparecencia en Moncloa, los mensajes de solidaridad con los afectados se han multiplicado tanto dentro como fuera de España. Numerosas instituciones, entre ellas las madrileñas, han ofrecido su colaboración y el rey ha mostrado también su desolación por esta catástrofe. Julio César Cobos.
Desde la localidad canaria de Telde, el rey ha expresado su pésame a las víctimas de la Dana en la Comunidad Valenciana. Desolación y preocupación han sido y han estado presentes en la locución de Felipe VI.
Lo principal es expresar el pésame y la tristeza por tantas pérdidas de vidas humanas. También ha habido un enorme destrozo de infraestructuras y bienes materiales de muchísimas personas.
El rey Felipe VI se mantiene en contacto con Pedro Sánchez y con los presidentes de las comunidades afectadas. El Ayuntamiento de Madrid ha guardado un minuto de silencio esta mañana y el alcalde Martínez Almeida ha ofrecido todo el apoyo desde el consistorio madrileño.
Pueden contar con Madrid, con los madrileños, que queremos estar a su lado, que somos conscientes, aunque estamos desde luego conmocionados de la dimensión de la tragedia, de lo que han tenido que vivir.
Y desde la Comunidad de Madrid se han ofrecido los servicios de emergencia. Se va a enviar a Valencia un helicóptero del Grupo Especial de Rescate. Ha habido muestras de condolencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el contacto permanente del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, con las regiones afectadas.
absolutamente desolados, pero no por ello no dejamos de trabajar. Nos hemos puesto a disposición de todos los gobiernos autonómicos. La presidenta ha hablado y se ha puesto en contacto con los distintos presidentes autonómicos de cuyas comunidades han sido más gravemente afectadas. Hemos movilizado ese recurso, ese helicóptero de El Gera, que llegará previsiblemente a la 1:30 de la tarde para colaborar con las acciones de rescate. También el Instituto de Medicina Legal está a disposición de todas estas comunidades autónomas.
El gobierno vasco va a enviar dos helicópteros a las zonas devastadas. Desde Vigo saldrá otro. Son medios aéreos que pone en marcha la Xunta de Galicia, Asturias y Cantabria. Y fuera de España, la Unión Europea ya ha brindado todo su apoyo y el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, ha expresado su solidaridad con nuestro país por las graves inundaciones.
A las 2:30 nos vamos precisamente a Bruselas para conocer los detalles de esa mano tendida que han ofrecido desde las instituciones comunitarias a nuestro país. Nos lo cuenta la corresponsal de Onda Madrid en Bruselas, María García Zornoza.
Sí, conmoción en Europa por las noticias que llegan de la terrible Dana en España. Asegura Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que lo que estamos viendo es devastador y pone a disposición todos los medios comunitarios para ayudar a nuestro país.
Europa está lista para ayudar.
La Unión Europea ha activado el sistema Copérnico para ayudar a coordinar los equipos de rescate y ofrece activar el mecanismo de protección civil. También el canciller alemán, Olaf Scholz, ha comunicado que está en diálogo y conversaciones con el gobierno español para posibles ayudas. Por su parte, el Grupo de los Verdes ha solicitado un debate urgente en el Parlamento Europeo sobre estas devastadoras inundaciones en Valencia y Castilla-La Mancha y un minuto de silencio por las víctimas.
También se ha guardado un minuto de silencio en el Senado y en el Congreso de los Diputados. Pero hasta aquí ha llegado la unidad entre las formaciones políticas. Ni siquiera esta tragedia ha podido con la división de los diferentes grupos. Mientras que en el Senado se ha suspendido el pleno previsto para hoy, en el Congreso se ha cancelado la sesión de control al Gobierno al poco de comenzar, pero el Partido Socialista ha decidido mantener el pleno previsto para votar la reforma para renovar al Consejo de Radiotelevisión Española. El Partido Popular, Vox y Compromís se han negado a asistir a ese debate. Flor Carazo.
El pleno del Congreso ha comenzado con un minuto de silencio para las víctimas. A continuación se ha celebrado la sesión de control, pero después de las tres primeras preguntas se ha interrumpido. El portavoz del PP, Miguel Tellado, ha pedido su suspensión por las consecuencias de la Dana, petición secundada por su homólogo socialista, Pachi López.
Suspendamos el pleno y que el Gobierno pueda irse a trabajar y colaborar con el resto de administraciones que están haciendo frente a esta crisis.
Estamos de acuerdo en que podamos hacer una reflexión sobre que no es el momento de la confrontación política en el tono en el que lo estamos teniendo. Por lo tanto, podemos hablar de suspender el pleno de control de esta sesión.
La Junta de Portavoces se ha reunido, pero no ha habido unanimidad para suspender toda la actividad plenaria como había solicitado el Partido Popular. El PSOE y sus socios han apostado por mantener el debate sobre el decreto de Radiotelevisión Española y es lo que ha respaldado la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado esta decisión de despreciable. Ha acusado al Gobierno de tener como única prioridad el control de los medios públicos y ha instado a declarar luto nacional. Críticas a las que se ha sumado la portavoz de Vox, Pepa Millán.
Sabía que este gobierno era capaz de todo, pero también no les oculto que mi capacidad de sorpresa ya no tiene límites. Esta actitud es despreciable. No entiendo el respeto selectivo a las víctimas.
El Partido Socialista y su socio están dando un espectáculo absolutamente dantesco en mitad de una desgracia de este calibre.
Los diputados del PP y los de Vox se han ausentado del debate como protesta. También los dos parlamentarios de Compromís en señal de luto. Los socialistas han defendido la celebración de este pleno extraordinario porque su labor, han dicho, es legislar.
Polémicas al margen, vamos a ocuparnos de la intensidad de esta Dana. Un fenómeno a orillas del Mediterráneo que se ha convertido en el más peligroso del país. Dicen algunos expertos, que sus efectos son comparables a los de los huracanes tropicales. Marta Zúñiga.
Sí, expertos como Jorge Olcina, expresidente de la Asociación de Geógrafos Españoles y experto en climatología. Dice que las danas conllevan más cuantía e intensidad de las precipitaciones que un huracán del Caribe o un tifón asiático. Los valores recogidos en las últimas horas en la provincia de Valencia, en torno a los 500 litros por metro cuadrado en apenas 6 horas, ha dicho es algo monumental, que se explica en la alta temperatura del Mediterráneo.
Dentro de este proceso que llamamos de calentamiento, que cobra en España y especialmente en el litoral mediterráneo un rasgo regional importante debido a ese calentamiento del agua del mar, tenemos las condiciones idóneas para que se formen fenómenos como el que nos ha azotado en las últimas horas y que lamentablemente ha generado tanto daño en Valencia.
Añade que la alta temperatura del mar transfiere mucha energía a los sistemas nubosos y genera tormentas enérgicas.
Pero la combinación de lluvia intensa torrencial más fenómenos locales como pueden ser tornados asociados a estas nubes mediterráneas, granizadas muy intensas como hemos visto en las últimas horas, generan daño, generan pérdida económica y generan víctimas humanas, como estamos viendo, ¿no?
Señala que el mar a la altura del sureste peninsular está todavía a 23 grados y que por encima de 20 ya es peligroso. Dice que es una evidencia más del cambio climático.
Son las 2:35, sin dejar de perder de vista, por supuesto, la situación en esas zonas afectadas por la Dana. Hacemos ahora un pequeño alto y nos ocupamos de otras noticias del día.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid aumentará su presupuesto para 2025 hasta los 28.662 millones de euros. Es un 4% más que el de este año. Por áreas, la partida que más sube es la de sanidad, pero también habrá inversiones récord en educación, vivienda, políticas sociales y transporte. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón, ¿cuáles van a ser los ejes de estas cuentas?
Pues son unos presupuestos basados en el rigor, realistas, prudentes, pero con un esfuerzo sostenido, dice la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert.
Que son unos presupuestos muy eficientes, en el que hemos buscado el rigor presupuestario, pero al mismo tiempo son muy exigentes en cuanto a la calidad de los servicios públicos, para eso llevamos a cabo las infraestructuras estratégicas. Además, están dirigidos a todos los madrileños. Hay un esfuerzo presupuestario realmente importante, aumentamos un 4%, que si lo unimos al 19,6% que dedicamos el año pasado en el presupuesto del 2024, quiere decir que en los dos últimos años hay un esfuerzo presupuestario del 23,6%.
Y como decías, con récord histórico en sanidad, educación, vivienda, políticas sociales y transporte, la inversión en estas áreas asciende a 22.889 millones, son 9 de cada 10 euros del presupuesto autonómico. Solo sanidad suma 10.450 millones para reforzar, por ejemplo, la atención primaria, con partidas para el centro de neurorehabilitación en el Cendal o el comienzo de las obras de la residencia ELA en el antiguo Puerta de Hierro. Sociales, porque, por ejemplo, la dependencia aumenta en 710 millones de euros, 3.000 pisos del Plan Vive en el próximo año, e inversores en infraestructuras estratégicas, 300 millones para el arranque a principios de año de la ampliación de la línea 5 de metro hasta el aeropuerto de Barajas, o 112 para adaptar las instalaciones de los primeros 25 colegios públicos que impartirán primero y segundo de secundaria el próximo curso. A nivel fiscal no hay bajadas de impuestos porque las anunciadas ya se están tramitando en la Asamblea, ni tampoco deflactación del IRPF.
En las medidas que nosotros teníamos dijimos que siempre deflactaríamos cuando la inflación fuera superior al 2%, cuando la inflación estuviera desbocada. Y afortunadamente hoy conocemos datos de inflación también y la inflación sigue moderándose.
Pero los afectados por la línea 7B de metro de San Fernando de Henares podrán bonificarse el 100% de los impuestos de gestión autonómica si compran una vivienda, ya sea de segunda mano o nueva, y con carácter retroactivo. Los presupuestos también recogen la posibilidad de mantener la bonificación al abono transportes siempre y cuando el Gobierno central mantenga la suya. El proyecto se registrará mañana en la Asamblea de Madrid.
Ya tenemos también el primer análisis que ha hecho la oposición regional de esas cuentas del Ejecutivo de Díaz Ayuso. Asamblea, José Frutos.
Sí, especial hincapié de Manuela Bergeró de Más Madrid en señalar las carencias para la sanidad que a su juicio deparan estas nuevas cuentas.
No podrán lidiar con la crisis de la sanidad madrileña porque están hechos a la medida del Grupo Quirón. El aumento del gasto no cubre lo que se ha gastado por encima de lo presupuestado en los últimos ejercicios. Ignora la inversión en la atención primaria.
El socialista Juan Lobato también incide en la sanidad en su vaticinio de que estos presupuestos anuncian iniciativas que resultarán, dice, incumplidas.
¿Pero cuáles son los objetivos de los presupuestos de la señora Ayuso? ¿Intentar seguir metiendo anuncios de cosas que nunca se cumplen, como las decenas de centros de salud que todos los años ponen los presupuestos y luego no existen jamás?
Ambos también querrían ver en las cuentas otro modelo económico, Más Madrid 1, con más medios para una industria adaptada a la transición ecológica, y el PSOE con más innovación tecnológica.
Pepe, seguimos contigo porque hay alguna novedad sobre la situación de la diputada de Más Madrid, Loreto Arenillas, cesada, recordemos, de todos sus cargos en el partido a raíz del caso Errejón.
Sí, Loreto Arenillas ha aclarado en su cuenta de la Red X que descarta pasarse al grupo mixto, una decisión que, aunque no lo especifica, parece en principio llevar implícita la intención de mantener el acta de diputada y permanecer en la bancada de su grupo. Hay que precisar que ha sido cesada de todos sus cargos en el partido, pero no de militancia. Fuentes de Más Madrid señalan lo que la dirección espera de Arenillas es que cumpla el anuncio hecho el viernes de abandonar el acta de diputada. Estas fuentes no nos precisan si en caso contrario optarían por expulsarla del grupo parlamentario y que pasara a ser diputada no adscrita. En realidad no podría formar grupo mixto en función de los requerimientos del reglamento. También ha señalado Arenillas que la Comisión de Garantías del partido ha admitido a trámite su denuncia por vulnerar los derechos de los estatutos del partido, la dirección de Más Madrid. Arenillas, recordemos, fue señalada por las dirigentes del partido como la responsable de encubrir la supuesta agresión sexual de Íñigo Errejón en 2023.
El Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde al contrato de instalación de 37 cámaras de videovigilancia para Latina, Ciudad Lineal y Usera. Se instalarán en la calle Cullera, en el Parque Calero y en el Parque de Pradolongo. Esas cámaras estarán funcionando antes de que termine el próximo año y serán aprobadas mañana por la Junta de Gobierno Municipal. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Que en esas ubicaciones era necesaria esa presencia de cámaras, tanto por el efecto disuasorio que tienen, como también para poder esclarecer, en su caso, algún hecho que se pudiera producir. Por lo tanto, en este caso, sí es verdad que están muy vinculadas, tanto en el Parque Calero como en Pradolongo, a la actuación de bandas juveniles. En la calle Cullera, como conocen, la problemática es otra, pero también muy demandada por los vecinos.
El Ayuntamiento de la capital abre el plazo para pedir las ayudas de la nueva convocatoria del Plan Transforma tu Barrio. Cuenta con un presupuesto de más de 3 millones de euros destinado a financiar la rehabilitación de edificios residenciales en los barrios de Poblado Dirigido de Orcasitas, Meseta de Orcasitas y San Pascual. Raquel Ruiz.
Sí, gracias a estas ayudas, los vecinos de la calle Virgen del Val han podido cambiar la cubierta de su edificio por una más moderna y sin amianto.
Eran necesarias sobre todo, es lo más importante. Yo llevo en la casa viviendo desde enero del 70 y lo que se ha hecho aquí es arreglar, arreglar y arreglar.
Era necesario y las cuentas han salido gracias a la subvención que ha facilitado el Plan Reforma tu Barrio. Anastasio Méndez es el presidente de esta comunidad.
El importe de la obra fueron 57.000 y la subvención ha sido como el 50%, un 28.000.
A partir de hoy, Reforma tu Barrio ofrece nuevas ayudas. El delegado de Vivienda, Álvaro González, hace balance de este plan.
A lo largo de estos 5 años hemos invertido 11,8 millones de euros en este plan Transforma tu Barrio y beneficiando así a 4.193 personas.
En este caso, la nueva convocatoria está dotada con 3,1 millones de euros y el plazo para solicitar las ayudas estará vigente hasta el 28 de febrero.
Cibeles tiene listo ya su dispositivo de seguridad para Halloween y el Puente de Todos los Santos. Lo van a conformar 1.800 agentes para vigilar los cementerios municipales, las fiestas en locales de ocio y prevenir actos vandálicos en los autobuses de la MT Mar García.
Refuerzo en seguridad, sobre todo en los cementerios, el Día de Todos los Santos, para garantizar también esa movilidad en los accesos. Incluye drones en la Almudena y el sur de Carabanchel. Se va a vigilar la venta ambulante ilegal de flores y habrá también un mayor control sobre el consumo de alcohol y los aforos en fiestas. Inma Sanz, vicealcaldesa.
1.065 agentes en los cementerios del Ayuntamiento de Madrid. 390 agentes se van a encargar de lo que tiene que ver con el control de la noche de Halloween, del día 31. Un dispositivo de 340 agentes para proteger algunas actuaciones de posible vandalismo en relación a los autobuses municipales.
Actos vandálicos sobre autobuses como lanzamientos de huevos, sobre todo durante la jornada de mañana. Los cementerios municipales amplían horarios, se refuerzan las líneas de la MT a los 5 cementerios, habrá más presencia de SAMUR. En la Almudena, gratuitos los conciertos el 1 de noviembre, desde mañana abre el Parque de las Mariposas, un espacio donde recordar a los bebés fallecidos durante la gestación o poco después de nacer. Pilar Gómez Ulloa es presidente de la red Hueco de mi Vientre.
A veces el cuerpo se queda en el hospital. Entonces, los hospitales de Madrid pueden, a partir de ahora, gestionarlo con Servicios Funerarios de Madrid y que los cuerpos de esos bebés vengan aquí, sean incinerados y se puedan esparcir en este jardín.
Espacio que podría llegar a abrir también en el cementerio sur de Carabanchel.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
A las 2:48, estábamos pendientes de la comparecencia del ministro Ángel Víctor Torres para informar sobre la reunión del gabinete de crisis en el Palacio de la Moncloa acerca de los efectos de la Dana. El ministro está compareciendo en estos momentos. Noelia Ontoria, ¿ha anunciado ya alguna medida para las zonas afectadas?
Sí, así es. Van a declarar, el Gobierno va a declarar zona altamente afectada por fenómeno natural, toda la zona del litoral valenciano y la zona también de Castilla y La Mancha, donde se ha producido esos destrozos y esa tragedia por la Dana. Se hará en un próximo Consejo de Ministros, que de momento no ha dicho cuándo se va a reunir. También se ha declarado luto oficial desde mañana y hasta el día 2, es decir, tres días, 31, 1 y 2 de diciembre. Se lo ha trasladado el presidente del Gobierno a Su Majestad el Rey y también a los presidentes implicados de las dos comunidades autónomas con más destrozos por esta Dana. Ángel Víctor Torres, cifra en 62 el número de fallecidos de momento en esta tragedia, pero iba más allá, subrayando la cantidad de desaparecidos que aún hay por esta Dana.
No podemos dar datos oficiales de personas desaparecidas, lo cual demuestra también la tremenda magnitud de esta tragedia.
El luto oficial significa que las banderas ondearán a media asta durante esos tres días. Tampoco se llevarán a cabo actos institucionales que impliquen ningún tipo de celebración. Continúa a esta hora la rueda de prensa de Ángel Víctor Torres después de ese gabinete de crisis que ha presidido hoy el presidente del Gobierno.
Gracias, Noelia, por esa última hora. Seguimos recorriendo la actualidad de este miércoles. La Guardia Civil ha registrado el despacho del fiscal general del Estado por orden del Tribunal Supremo tras la investigación abierta a Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Lupe Ortiz.
Se trata sin duda de un hecho sin precedentes. La Guardia Civil ha entrado esta mañana en la Fiscalía General del Estado. Los agentes han registrado el despacho del fiscal general de Álvaro García Ortiz. Lo ha ordenado el juez del Supremo, Ángel Hurtado. Ha pedido que se incautaran de todo tipo de documentos relacionados con la investigación que se sigue en su contra por revelación de secretos. Desde documentos en papel hasta todo lo que hubiera en soporte informático, volcado de teléfonos móviles, de ordenadores, de tablets. Ha ordenado, o incluso el juez, que se puedan cambiar contraseñas de cara a que no se pueda eliminar ningún tipo de documentación que pueda ser importante para la investigación. Lo que se sigue es el rastro de los correos electrónicos que se habrían filtrado con datos confidenciales de la pareja de la presidenta Ayuso, todo el mismo día en que el juez del Supremo además le ha dicho al fiscal general que se busque a un abogado en el plazo de 5 días para poder defenderse. Lo que de momento no ha hecho es fijar una fecha para que Álvaro García Ortiz declare como investigado.
La economía española mantuvo su crecimiento en el tercer trimestre del año en el 0,8%. Son datos del Instituto Nacional de Estadística, que también ha publicado hoy el dato avanzado del IPC de octubre. Después de 4 meses seguidos de bajada, la inflación retoma la senda ascendente. Mónica Roncero.
Los precios escalaron 3 décimas en octubre hasta el 1,8% interanual por el encarecimiento de gasolinas y luz. Según datos aún no definitivos, la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni los productos energéticos, ha repuntado 1 décima este mes hasta el 2,5%. El Gobierno destaca la parte positiva y es que el IPC se mantiene por debajo del 2% fijado por el Banco Central Europeo. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Esto está permitiendo que estos excelentes datos macro se estén trasladando ya a la situación micro, al día a día de nuestras familias y de nuestras empresas.
En cuanto a los datos de contabilidad nacional, la economía ha crecido en el tercer trimestre al mismo ritmo que los anteriores, un 0,8%. Lo ha hecho gracias a la fortaleza del consumo de los hogares y a pesar de la contribución negativa del sector exterior por el aumento de las importaciones. Por sectores, la construcción es el único que pierde actividad, un 1,4%.
Me gustaría destacar el fuerte aumento del consumo privado, que alcanza un 2,8% en el último año, apoyado en la ganancia de poder adquisitivo de los trabajadores en más de un punto y también en la robusta creación de empleo.
Una mejora del poder adquisitivo que UGT quiere que se siga reforzando con un aumento de los salarios, aprovechando el empuje de la economía.
Y todavía en la actualidad económica, el Consejo de Administración de CaixaBank, reunido hoy, ha aceptado la renuncia de José Ignacio Goirigolzarri como presidente de la entidad, una decisión que tendrá efecto a partir del 1 de enero de 2025. Desde entonces, Tomás Muniesa asumirá el puesto. Goirigolzarri se desvincula voluntariamente también de las responsabilidades que ocupaba en el grupo CaixaBank.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical de Broadway que triunfa en el mundo. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Solo en Madrid, Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
A las 2:56 vamos con algunas recomendaciones en nuestro tiempo de ocio y cultura. Marta Zúñiga.
Y comenzamos en el Teatro Fernán Gómez porque se ha presentado El Monte de las Ánimas, historias de terror, un proyecto que nace unido a la recuperación de Don Juan Tenorio en estas fechas del Día de Todos los Santos. El Monte de las Ánimas está considerado el mejor relato corto de terror de la literatura castellana. Es una reivindicación de la figura de Gustavo Adolfo Bécquer. Pepa Pedroche es codirectora del montaje.
Yo creo que esto es una manera de acercar a todos los públicos, pero incidiendo mucho en los jóvenes, para que vean que todas estas historias que ellos ahora se fascinan con ellas en las series y en el cine, ya estaban escritas y son además nuestras, son de nuestro patrimonio literario.
Con la llegada del Día de Todos los Santos llega también el momento de rendir un pequeño homenaje a todos los seres queridos. En Madrid hay muchos altares de muertos que hemos traído importados de México y nos ha llamado la atención uno de ellos, instalado en el Hotel Totem Madrid. Rinde homenaje a las divas de México y de España y la característica de este altar es que todas las figuras son blancas. Daniel Espinosa, su creador.
Considero que el blanco es el color del alma y entonces justamente de eso se trata un altar de muertos, el recordar a tus seres amados y sentir que te visitarán.
Con las hermanas Gilda duermo en una cama grande.
Bailamos con las canciones del Sisa y el Pérez.
Entre las novedades editoriales que nos esperan próximamente, el primer libro de relatos del músico Manolo García. Se titula Títere con cabeza y sale a la venta el 7 de noviembre.
En el 13 Rue del Percebe. Vivo en la ausencia del deseo, canalla. En la indigencia del garfio y la pata de palo. Y si la vida es un sueño, como dijo algún navegante atribulado, prefiero el trapecio para verlas venir en movimiento.
Dos y 59, antes de despedirnos, les recordamos esa última hora. El gobierno ha acordado declarar 3 días de luto oficial por los más de 60 fallecidos confirmados hasta el momento por el paso de la Dana en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viajará mañana a Valencia. Con esto nos despedimos. Se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.